Mamá, papá, tengo TDAH.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Este es el único podcast que te actualiza sobre temas de TDAH. Necesitamos saber más sobre este trastorno. Y aquí es el lugar perfecto. Espacio Conecta. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Conecta. Hoy tenemos un episodio muy importante sobre la salud mental y su relación con el TDAH. Vamos a hablar sobre cómo el TDAH puede influir en otros trastornos mentales y, por supuesto, la importancia del autocuidado en todo esto. Nos acompaña Paola Fernández, psiquiatra experta en TDAH, forma parte del equipo humano de Conecta, del Centro Integral para Atención a Pacientes con Trastorno por Déficit de Atención. ¿Qué onda, Paola? ¿Cómo estás? Antes que nada, Paola, me gustaría preguntarte y que nos platiques. Cuéntanos brevemente, danos una intro de qué te llevó a ti especializarte en TDAH y salud mental. ¿Por qué? Cuéntanos un poco de ti.
Bueno, yo soy médico psiquiatra, como tú ya lo dijiste. Yo también tengo TDA, diagnosticado ya en la edad adulta y con todos estos como particularidades del TDA en la mujer adulta. Entonces, pues eso fue en parte algo que me ha motivado mucho a mantenerme en el tema y estarme como actualizando mucho en el tema. Y aparte me parece como un tema muy importante de atender, porque de eso depende mucho de lo demás que queramos tocar, ¿no? O sea, si no vemos que está ahí, los tratamientos que podamos dar para todo lo demás, que justo es nuestro tema de hoy, pues no van a ser los más óptimos. Entonces, desde ahí surgió como mi interés y pues mantenerme cada vez como más actualizada en esta parte.
¿Nos podrías explicar qué significa o cuáles son los sinónimos de comorbilidad?
Claro, digo así muy sencillito, es otras enfermedades o otros síntomas que vienen acompañando al diagnóstico de TDA. O sea, es lo que viene de la manita del TDA, prácticamente eso sería una comorbilidad.
¿Y cuáles son algunos de los trastornos más comunes que coexisten con el TDAH? ¿Cuáles son los más comunes?
La realidad es que tenemos un montón, pero te voy a hablar de los más importantes, ¿no?
¿Sabes de qué me acordé? Es que hay un meme de Scooby-Doo y de Shaggy y todo eso, que es que como que tienen máscaras y ven que debajo de una ansiedad, debajo de una depresión, aparece el TDA, ¿no? Está así como enmascarado por los síntomas y los trastornos de la ansiedad y la depresión. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué tan real es?
Justo, así tal cual, eso sería como una gran manera de ejemplificar como para quien nos escucha cómo son las comorbilidades, ¿no? O sea, son estas máscaras que se ponen por encima del TDA y que a veces lo confunden e incluso lo exacerban, pero así tal cual como el meme es una gran manera como de explicarlo. Y hay un montón, o sea, la realidad es que se puede acompañar como de muchas cosas. Creo que los más importantes que tendríamos que tener como muy pendientes es la depresión y la ansiedad. O sea, depresión y ansiedad van a venir casi casi muy, muy, muy frecuente junto con el TDA por lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que el TDA pues implica muchos gastos a nivel energético y emocional a lo largo del tiempo para las personas que lo tienen. Sí. Y esto nos viene como llevando a unos resultados tal vez negativos, una plática sobre nosotros mismos negativa dentro de nuestras cabezas, y esto pues nos hace más vulnerables a tener cuadros de depresión a lo largo del tiempo. Y la ansiedad, pues al saber como todas estas cositas o detectar todas estas cositas en las que podemos como venir teniendo problemas o venir fallando, pues a veces esa ansiedad se presenta, ¿no? Como avisándonos estas alarmas, e incluso a veces puede ser una manera de compensar los síntomas. Me preocupo tanto como por las cosas, tengo tanta ansiedad al respecto, pero eso me ayuda como a poder hacerlas hasta cierto punto. Obviamente eso desgasta mucho emocionalmente y por eso es tan importante que lo veamos y que lo atendamos. Creo que esas serían como las más importantes, pero bueno, obviamente el TDA también puede venir acompañado de problemas con el uso de sustancias, problemas para mantener un buen patrón de sueño, incluso para mantener una buena alimentación, ¿no? A veces podemos tener problemas con la conducta alimentaria.
Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, las personas que nos están escuchando y que en algún momento de su vida ya le diagnosticaron depresión y a los meses ansiedad, entonces ellos ya tienen un diagnóstico de depresión y ansiedad. ¿Qué les recomendamos a ellos? Que sí busquen atención para descartar o para diagnosticar el TDAH. Esto es como un foco rojo, digamos, de las personas que tienen depresión y ansiedad, para que busquen ayuda profesional, se acerquen con alguien como tú, se acerquen a la clínica de Conecta, porque pues también es importante recordarles que se acerquen con alguien que sea especialista en TDAH, ¿no? Para tanto diagnosticártelo o, ¿cómo se te dije hace rato? Ya se me fue la onda. O descartártelo, eso.
Sí, creo que mi internet también se desconecta por momentitos, es como que pausamos y me pierdo.
En cuestiones de los síntomas de impulsividad dentro del TDAH, ¿se puede confundir con otros trastornos?
Sí, eso también es muy importante. Digo, hay muchas conductas que tienen que ver con esta falta de freno, ¿no? En el TDA, que ese es el problema.
Sí.
Pero que sí se pueden confundir con otros trastornos. Por ejemplo, la impulsividad en el trastorno bipolar puede a veces ser difícil como de distinguir entre uno y el otro. O algo muy, muy común, sobre todo en población femenina, el trastorno límite de la personalidad. O sea, el trastorno límite de la personalidad también es un diagnóstico que trae mucha impulsividad, que trae mucha disregulación emocional, que también son síntomas del mismo TDA, ¿no? Entonces, a veces por ahí se confunden o por ahí se alimentan el uno al otro, y es muy importante que hagamos como una diferencia entre ellos.
Sí, claro. Y aquí también podemos hablar más sobre el tema de la impulsividad y el desarrollo de uso de sustancias, por ejemplo, ¿no? O sea, las personas que, o sea, los chavos, los adolescentes que empiezan con uso de sustancias, que según ellos son nada más porque es parte de la edad, ¿no?
Ajá.
Pero se van metiendo a un laberinto sin salida, y en realidad todo eso tiene un trasfondo que simplemente, entre comillas, podría ser TDAH, ¿no? Puede ser un síntoma de TDAH, ¿no?
Justo. Digo, ahorita yo te hablaba de ansiedad y depresión, pero yo creo que el que le sigue es el uso de sustancias, ¿no? Precisamente por esto. O sea, creo que en otros episodios he hablado de cómo la dopamina tiene mucho que ver en este diagnóstico. Y pues al final de cuentas, lo que muchas sustancias o que muchas drogas adictivas nos da es dopamina. Entonces, somos cerebros que van a estar buscando esta dopamina, y pues, ¿dónde la podemos encontrar súper fácil y súper accesible si no tenemos como esta guía? Pues en las drogas. Entonces, eso obviamente nos mete, como tú decías, en situaciones mucho más complicadas, que a veces se vuelve más complejo tratar, pero tener eso clarísimo, ¿no? Esta deficiencia de dopamina en el cerebro con TDA lo hace mucho más vulnerable a tener problema de abuso de sustancias.
Por ejemplo, ¿qué estrategias podrían implementar las personas que padecen ansiedad en personas con TDAH?
Lo más importante es tener una atención adecuada, ¿no? O sea, es muy importante que lleguemos al diagnóstico para que podamos entender cómo funciona, y que desde ahí podamos encontrar unas alternativas más funcionales y más sanas para lidiar con los síntomas. Y en esta parte también entra como el autocuidado, ¿no? El cuidar nuestra salud mental, que estamos como muy acostumbrados a hablar ya como de la parte de enfermedades, pero tal vez no estamos tan acostumbrados a platicar de qué tenemos que hacer para tener una buena base o una buena salud mental, independientemente de los diagnósticos. Entonces,
claro.
El cuidado de la salud mental sería como una base muy importante. ¿A qué me refiero con cuidar salud mental? Pues estamos hablando de ser muy conscientes de nuestros patrones de alimentación, nuestro patrón de sueño, el hacer ejercicio, el tener actividades recreativas que me gusten, más allá de rendir en la parte laboral o escolar, el acompañarnos de una red de apoyo que nos cuide, que nos apoye, que nos aporte. Todo eso es como muy importante, y a veces lo dejamos como de lado, y es la base para que todo esto pueda mejorar.
Oye, por ejemplo, en la parte de la calidad de sueño, porque luego también como TDAs decimos, ay, es que me dio el hiperfoco a las a las 9 de la noche y ya me clavé y me dormí hasta las 3 de la mañana y así. Y entonces empezamos a tener un desmadre completamente de sueño, pero como que cuidamos hasta nuestro propio TDAH, entre comillas, de que, ay, es que como me dio el hiperfoco, o sea, como me empecé a clavar y tenía días sin hacer tal tarea y me dieron ganas de hacerla y pues ya me quedé así, pero aguas ahí, ¿no?
Claro, el tema del sueño es un tema súper interesante y creo que nos podría dar como tiempo para un solo capítulo. Hay problemas del sueño específicamente relacionados al diagnóstico del TDA. El TDA tiene algo que se llama fase retardada del sueño y eso quiere decir que los pacientes con TDA vamos a tender a dormirnos más tarde. O sea, como que este ciclo que se tendría que acomodar con la luz está retrasado. Entonces, es verdad que los pacientes con TDA pues van a estar mucho más cómodos a veces trabajando a horas más tardes o en la noche y les va a costar mucho más trabajo dormirse a horas como adecuadas,
¿sí?
¿No?
O sea, eso es parte del TDAH, eso sí no sabía, fíjate. O sea, muy aparte de que te den las ganas de terminar 1,000 tareas en ese momento, sino que sí tendemos a ser nocturnos.
Ajá, tal cual, o sea, no es solo el hiperfoco, no es solo como ahorita funciono o ahorita tengo ganas de funcionar en esto, sino que aparte el cerebro tiene este desfase como en estos horarios internos y por eso tiende a haber más problemas de sueño, además de la hiperactividad, ¿no? La hiperactividad también puede hacer que el sueño en la noche sea un poquito más inestable. Entonces, este tema también es muy interesante y es parte de las comorbilidades del TDA y del cuidado de la salud mental. Si yo no duermo bien, pues obviamente todo lo demás va a costar más trabajo. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque también es muy común y a veces la gente no sabe, ¿no? Que esta parte del sueño es también parte del mismo diagnóstico.
Oye, ¿y el agua? ¿Qué tal? El agua, el tomar agua se nos olvida horriblemente. Algo tan vital. Sí, entonces justo, es el agua, ¿no? La alimentación, el sueño, y eso pues no sé, supongo que puede afectarnos en la memoria o no sé en qué nos afecta si no ponemos atención en esto.
Nos afecta en todo y eso es justo lo que olvidamos, por eso queríamos hablar de autocuidado, ¿no? Porque a veces pensamos como de el TDA y trabajamos con medicamento y trabajamos como en arreglar estas cosas, cuando tal vez no nos estamos dando cuenta que el mismo TDA está haciendo que no duerma, que no coma, que no tome agua, que no mueva mi cuerpo. Y todo eso le va a restar a los resultados que yo puedo obtener, porque afecta, claro, o sea, afecta si una persona que no tiene TDA, no toma agua, no come, no duerme, se siente súper mal para funcionar en su día, pues imagínate a alguien que tiene TDA y que ya tiene esta dificultad, ¿no? Entonces, sí es súper importante y justo cuando trabajamos con el diagnóstico, no solo trabajamos como en querer mejorar la parte laboral o mejorar la parte académica, que es en lo que todo el mundo se fija, sino que queremos como poner bien estas bases, que la persona pueda cuidarse bien para que pueda funcionar mucho mejor. Entonces, sí es súper importante y sí nos va a empeorar los síntomas si no lo volteamos a ver.
El ejercicio, por ejemplo, también yo me doy cuenta que cuando no hago ejercicio, así amanezco toda hinchada de la cara, ¿no? O si no tomo agua. Y ahí es cuando me acuerdo que debo de hacerlo. Cuando me veo en el espejo o cuando me siento así muy deshidratada, digo, Raila, ayer no tomaste agua, te tomaste un vaso de agua. Por favor, o sea, recomiéndanos qué hacer.
Ok, hacerlo primero consciente, ¿no? Primero, lo primero que tengo que darme cuenta, así como tú dijiste ahorita cuando te das cuenta que ya estás toda seca, es, o sea, darme cuenta de que tengo sed, de que tengo hambre, de que tengo sueño, de que etcétera. Uno, nos damos cuenta y empezamos a trabajar como tal vez estrategias chiquitas. Alguna que te podría mencionar ahorita y que tal vez por ahí ya lo han mencionado, lo que no veo no existe. Entonces, lo que yo quiera recordar hacer, tengo que ponérmelo a la vista. Mi termo de agua. Ponte un termo enfrente cuando estés trabajando y como tu cerebro lo va a ver, es mucho más probable que te lo tomes y cuando te des cuenta ya te lo acabaste.
Sí.
Entonces, hay que poner como esos estímulos a la vista, pero primero tengo que hacerme consciente de que me están faltando, ¿no? Que se me olvide el termo, lo que sea, 3 termos, uno en el carro, uno en la casa, uno en el trabajo, pero siempre tengo algo de donde poder tomar agua y lo lleno cuando me vaya a poner a trabajar. Entonces, aunque conscientemente no esté diciendo, voy a tomar agua, el hecho de tener el agua ahí al alcance va a hacer que te la tomes. Por ejemplo, eso es como una de las cosas que podemos trabajar cuando tomar agua es un problema. En cuestión de comidas, pues ser como muy conscientes de empezar a poner como estos horarios de que tenemos que hacer tiempos de comida y primero enseñar al cerebro a comer, ¿no? O sea, empezar a decirle, tiene que haber algo en la mañana, tiene que haber algo en la tarde, tiene que haber algo en la noche, aunque no sea perfecto, aunque no sea de la mayor calidad, pero primero hacernos como esa conciencia de poner los alimentos. Entonces es como irlo trabajando de lo más sencillo e irlo complejizando conforme nos vaya saliendo, pero ponerlo a la vista, todo lo que quiera hacer, ponerlo a la vista, ese es uno de los mejores tips que yo creo que podemos usar.
Oye, pues muchas gracias por esos consejos, Paula. Y yo quería preguntarte también, ¿cómo puede el apoyo social influir en la salud mental de una persona con TDAH? ¿Para bien o para mal, dirían?
Justo, ándale, para bien o para mal. Por eso es tan importante como esto de la concientización. O sea, no solo nos importa que las personas que tienen el diagnóstico lo entiendan y lo conozcan, también nos importa que la gente que está alrededor lo entienda y lo conozca. Porque el hecho de yo poder crear entornos o ser más empático con las dificultades que puede tener mi familiar, mi amigo, lo que sea con TDA, va a ayudar a la persona que se sienta mucho más confiada de cómo puede hacer las cosas. Y mucho más cómoda con las manifestaciones del mismo diagnóstico. Entonces, sí es súper importante, porque yo creo que te ha tocado escuchar que ahorita, por ejemplo, que se está como concientizando más, llega a ver estos comentarios de ¡ay! Pues entonces todo el mundo lo tiene. Entonces, cuando la gente nos hace estos comentarios, pueden parecer muy simples, pero realmente impactan mucho en la autoestima y en cómo se percibe la persona, ¿no? E incluso en nuestra misma percepción del diagnóstico. Entonces, si logramos como concientizar a las personas que están alrededor de nosotros y ayudarlos a entender cómo funciona, el mismo diagnóstico se va a vivir diferente y el pronóstico va a ser distinto. O sea, vamos a poder cuidar a la gente de que desarrollen estas comorbilidades de las que hablábamos al principio si su entorno es mucho más empático con ellos.
Sí, por ejemplo, siempre saco yo a mi hijo casi en todos los episodios, pero pues es que tiene mucha relación y tiene mucho que ver. Es mi familia, ¿no? Él no tiene TDAH hasta ahorita, y yo sí. Entonces, pero con él voy al gimnasio. Él me lleva, pues. O sea, él me lleva al gimnasio y me tiene toda la paciencia. Me dice, a ver, esto. Y luego hay días que yo no estoy motivada y él me ayuda a motivarme. O sea, todo eso es hermoso. O sea, es precioso. Sí. Espero que las personas que me estén escuchando, si saben de alguien que tiene TDAH, que estén dentro de su núcleo familiar, ábranse más, ayuden, apoyen. Es bien bonito sentir de parte de un ser al que amas que te apoye de esta forma, y sí, sí influye, sí, ¿no? Porque pues también va a influir en lo negativo, ¿no? De que, a ver, oye, pues vente por unas chelas, vente por no sé qué, y tú no sabes que no puedes tomar porque estás medicado. Entonces, pero si te juntas con gente que no le importa, que tiene problemas de adicciones desde hace muchísimos años y que nunca se han atendido, entonces te pueden jalar también y todo se pone peor. Entonces, tanto está la parte negativa como la positiva, ¿no? Eso es lo que pienso.
Claro, sí. Esto que decías está muy interesante porque el TDA funciona muy bien acompañado. Entonces, entender cómo podemos utilizar este apoyo de las personas que nos rodean para manejar las dificultades es muy importante para prevenir justo las comorbilidades y también el que la persona que está a nuestro alrededor entienda por qué necesitamos estos apoyos, ¿no? Porque a veces está como este desconocimiento de, pues, ¿para qué? O sea, pues hazlo tú solito. O sea, sí, claro, pero va a funcionar mucho mejor si me das como esta compañía, esta empatía, esta retroalimentación. Entonces sí es súper importante que lo hagamos consciente, que lo veamos como una herramienta y que las personas a nuestro alrededor entiendan por qué se necesita. Creo que una de las partes más importantes que tal vez me faltó mencionar en el autocuidado es la psicoeducación, es el informarnos cómo funcionan las cosas. Una de las cosas más importantes para ayudar el TDA y cuidar y prevenir las comorbilidades es entender lo que pasa. Entonces, si yo me conozco, entiendo por qué me pasan estas cosas, mi entorno entiende por qué están sucediendo, voy a poder manejarlo con mucha más fluidez y va a ser mucho menos probable que yo me deprima, que a mí me dé ansiedad, que tenga que usar alguna droga para sentirme mejor. Es muy importante como la parte social dentro de esta prevención.
Gracias, Paula, por todo esto que nos estás compartiendo. Ya para cerrar, un poco ya este podcast, ya se nos acabó el tiempo, se nos está terminando el tiempo. Para ti, ¿qué recursos de educación y concienciación consideras esenciales para los pacientes y sus familias?
Informarnos sobre el diagnóstico en fuentes que sean confiables, ¿no? Uh-huh. Que no nos confundan más. Entonces, aquí en Conecta hay un curso que es sobre todo para papás, pero que asienta muy bien las bases de lo que es el TDA y de lo que implica. Entonces, este tipo como de cursos para familiares, para informarnos, algunas como revistas, Attitude Magazine es una muy buena opción que tiene información confiable y muchos recursos tanto para pacientes como para familias. Entonces, yo recomiendo sobre todo buscar, ¿no?, información e intentar conocer, preguntar y obviamente acercarse a profesionales de la salud. O sea, encontramos muchas cosas ahorita en redes, muchas cosas a nuestro alrededor, se dicen muchas cosas, pero creo que lo más importante es acercarnos con gente, sí, que pues se dedica a esto y trabaja con esto y que realmente nos pueda dar una orientación de provecho.
Muchas gracias, Paola, por compartir tu experiencia y pues todo el conocimiento que tienes, por supuesto, como toda una especialista, psiquiatra, especialista en TDAH. Entonces, muchísimas gracias. A todos los que nos están escuchando, es importante estar al pendiente de su salud, de su autocuidado, ¿sí?, de su salud mental. Tienes TDAH aún más. Así que acércate a cualquier profesional de la salud para más información o, por supuesto, al centro de Conecta y a este espacio de Conecta. Y si te gusta lo que estamos compartiendo en estos podcasts, por favor, compártelos. Y de nuevo, muchas gracias a ti, Paola, por el tiempo.
Muchas gracias, Bray. Esperemos encontrarnos por acá de nuevo.
No, pues a la próxima hay que hablar sobre el sueño. Estaría genial.
Sí, creo que sería un gran episodio.
Bueno, hasta la próxima a todos. Esto fue Espacio Conecta. Nos vemos a la próxima. Bye.
Una coproducción de Maser Media y el Centro Integral Especializado en TDAH. Conecta.